Asunto abuso de un médico en el hospital Ventura Llovera. Hubo una denuncia, entiendo que se habría presentado otra más en las últimas horas. Hay un trabajo de CAVIC con los fiscales sobre la causa. Hay un sumario administrativo también en el Ministerio de Salud. Pero bueno, hay un proceso que se está siguiendo desde el ámbito judicial para corroborar y poder tener elementos que puedan llevar a clarificar esta situación que se vivió por parte de una paciente, o serían dos ya, en el hospital Ventura Lloveras.
Está en línea Mario Panetta, fiscal de UFI CAVIC, aquí en la provincia de San Juan. Doctor Panetta, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
Doctor, queremos conocer detalles de esta causa, las investigaciones que se están realizando y en qué instancia se encuentran.
Bien, a ver, como instancia de la investigación, el otro día se ha llevado a cabo la audiencia de formalización y de control de detención, ya que el denunciado fue detenido después de la denuncia realizada por la víctima. Fue detenido el día 5 de noviembre, y el día martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación penal preparatoria.
Doctor, sí. Para ponernos en contexto, ¿qué es lo que dice la denuncia de la víctima?
Bien, la denuncia concretamente es que fue abusada, o sea, hay abuso sexual simple en el contenido de la denuncia. Estamos hablando concretamente de tocamientos, manoseos. Eso sería técnicamente lo que es un abuso sexual simple.
Que se habría dado en el mismo hospital, en un consultorio del hospital.
Exactamente, en la ocasión de que la denunciante habría concurrido por un padecimiento, y al médico la revisó, la ocultó para en función de su padecimiento.
Uh-huh. ¿Ella estaba sola en el consultorio con el médico?
Sí, ella, si bien había asistido con su pareja, es decir, ambos asistieron a la consulta, fueron obviamente revisados en forma independiente, en forma separada, pero había concurrido acompañada.
Bien. Doctor, ¿cómo se hace en estos casos? Porque nuestras dudas siempre están planteadas. ¿Cómo se prueba esto? Es decir, ¿cómo se lleva adelante la producción de prueba de la defensa de la víctima cuando ha habido presuntamente un hecho en donde no habían otros testigos? Es decir, la palabra de ella que denuncia contra la otra persona que seguramente se defenderá diciendo que eso no ocurrió. ¿Cómo se hace ahí?
Estamos hablando de uno de los delitos de más difícil comprobación, o sea, es un verdadero desafío para el Ministerio Público Fiscal estos tipos de delitos, porque, bueno, como usted bien refirió, estos hechos no ocurren con testigos, no ocurren a vista del resto de las personas. Generalmente, cuando se perpetran, buscan el ocultamiento, buscan que nadie los vea. No obstante, aparte de la denuncia, aparte de eventuales testigos o de elementos de circunstancias que puedan producirse, como puede ser videos, cámaras de seguridad que sitúen a la víctima y al denunciado en el contexto o en la situación de tiempo, modo y lugar. También tenemos la evaluación psicológica, las pericias psicológicas que se pueden producir, el informe socioambiental del denunciado, y bueno, y todos los elementos que podamos recabar que nos permitan llegar a la plena convicción de la comisión del delito. Bien, y por supuesto, claro, Después poder demostrarlo en un eventual juicio.
Verdadero desafío, exacto, ¿no?
Doctor, ¿por qué queda detenido el médico?
En estos tipos de delitos, bien, donde dada la gravedad e importancia, lo que nosotros hacemos es pedir la detención, obviamente fundado en los argumentos, en el delito, como no conocemos más circunstancias, poner a resguardo a la víctima o a futuras víctimas, y fundamentalmente ponerlo a disposición de la justicia, controlar o determinar que en la continuidad de la investigación va a someterse al procedimiento y no va a entorpecer la investigación. ¿Bien?
Uh-huh. Doctor, ¿se han presentado más denuncias más allá de la primera?
Sí, hay una segunda denuncia que fue tomada al día siguiente de esta primera denuncia, ¿bien? Donde también una persona denunció que fue abusada y amenazada en las mismas condiciones que la primera denuncia, es decir, en ocasión de ser auscultada por el profesional en el mismo hospital.
Todo se daba en el mismo hospital, digamos. Su modo operandi era recibir a las personas en el hospital y allí es donde supuestamente ocurría el episodio.
En estas dos denuncias, justamente, fue en ese mismo lugar.
Doctor, ¿cómo sigue ahora la causa, digamos?
Bueno, ahora justamente es la recolección y evaluación que hacemos de todos los elementos probatorios que puedan llevar a determinar los hechos. Es decir, se hará las pericias psicológicas, como dije, o claro, la evaluación del presunto, del denunciado. Y con cualquier otro elemento que nosotros a medida que vamos investigando pueda arrojar que es conducente a tanto la veracidad de los hechos, la culpabilidad del imputado, o eventualmente, que también puede pasar, determinar que no fue el responsable o que no hubo hecho.
Bien. Doctor, usted dice justamente que se lo detiene porque hay medidas que se toman para evitar que cuando hay una investigación de este tipo, la libertad de la persona acusada pueda entorpecer la investigación. ¿En qué cree usted que podría haberla entorpecido? ¿Cuál fue la actitud del médico o qué se presume podría haber hecho para entorpecerla? ¿Qué es lo que se valora acá?
A ver. Nosotros en todos los casos que solicitamos una detención, no en este caso puntual, consideramos que la persona puede influir con testigos, dado que todavía el hecho no ha trascendido, dado distintas circunstancias, puede influir en testigos. Hay circunstancias donde él puede tener acceso a pruebas materiales que pueda llegar a destruir o alterar, ¿bien? En un caso concreto como este, pero a modo de ejemplo, ¿no? Puede hablar con enfermeros, tengo entendido que hay un libro de quejas en el hospital, puede destruirlo,
hacerlo
puede
desaparecer.
Alterarlo. Entonces, el abanico de posibilidades son muchas. Bien, y como digo, no solamente es el entorpecimiento, sino saber si esta persona se va o no a someter a derecho. No conocemos al momento de la denuncia, no conocemos nada del denunciado. Entonces, después, obviamente, cuando encontramos una persona, como en este caso, que el profesional en la audiencia de control de detención quedó libre, obviamente no pedimos una prisión preventiva, dado que advertimos que tiene arraigo, tiene un trabajo fijo, es planta permanente, y ciertos elementos que nos generan la presunción de que va a someterse al procedimiento, al proceso.
Doctor, usted dice hay un libro de quejas también en el hospital y eso sería un documento importante a tener en cuenta.
Seguro, como digo, estos son comentarios o dichos en la denuncia que justamente es parte de nuestra investigación, poder
lo difícil que
determinar
es clave.
Si existe y poder acceder a los registros y si los registros nos aportan algún tipo de información útil.
Bien. ¿El médico ha presentado algún tipo de testigos, pruebas o elementos que puedan defender su situación dentro del establecimiento médico?
No, que nos conte a nosotros.
¿Y en el caso de las víctimas han podido aportar otros testigos dentro de la situación que ellos vivieron?
Sí, hay personas que ya han brindado su declaración, bien, generalmente las personas que han acompañado, bien, que son las personas inmediatas o que han concurrido junto con los denunciantes, generalmente esas personas son las primeras, los primeros testimonios que uno recaba.
En el segundo caso, usted puntualiza que el médico habría amenazado a la segunda víctima. ¿Qué tipo de amenaza efectuó después de haber hecho lo mismo que como con la primera? ¿Hubo tocamiento o avanzó un poco más?
No, siempre volvemos a lo mismo. Estamos hablando del abuso sexual simple.
Bien.
Que es el tenido en cuenta en el Código Penal, en el artículo 119, su primer párrafo, ¿bien? Y estos tocamientos, después de estos tocamientos, la denunciante manifestó que el denunciado le dijo que si le decía a alguien o comentaba el hecho, la mataba. Uh-huh. Es también típica amenaza, que es poner o generar el temor a una persona.
¿Qué edades tienen los protagonistas, doctor? ¿Qué edades tienen el médico y las dos víctimas?
Bien. Ambas víctimas mayores de edad, y el jóvenes, y el médico de mediana edad.
¿Se puede decir la edad precisamente de los tres?
A ver,
para tener más o menos una idea
del panorama.
Sí,
la edad del médico y la edad de las víctimas.
A ver, edad es un segundo.
Sí, entendemos.
Que está muy, es muy reciente la causa y la están investigando.
Le comento, en este momento no dispongo del legajo porque está siendo digitalizado para precisarlo, pero estamos hablando que las denunciantes son personas, mujeres jóvenes, y el médico de 60 años aproximadamente, no le quiero 60 dar...
60 años aproximadamente el médico.
Sí.
Doctor...
Y más o menos, sí.
¿Tenía antecedentes este médico? ¿Ya ustedes consta de algún tipo de antecedente similar a una situación de estas características con anterioridad?
A ver, tendría antecedentes de denuncias de esta naturaleza, de dos denuncias. No obstante, no fueron llevadas a juicio, pero tenemos noticias o tenemos conocimiento de que han habido ya denuncias de antigua data, pero no hay condena, digamos.
¿Y por qué no llegaron a juicio? No entiendo.
No, desconozco. Claro. Primero porque tienen su tiempo. Y bueno, eso no se lo puedo responder, claro, porque desconozco las circunstancias de esas denuncias.
Si ya venía con antecedentes de situaciones similares con anterioridad, que no llegaron a un juicio, pero sí había.
Al menos no ha habido denuncia. O sea, no, al no haber condena no podemos hablar de,
claro,
de delitos, no podemos hablar de hechos, porque bueno, habrá que ver por qué eso no prosperó, pero no es motivo en mi conocimiento de esta fiscalía.
Bien, seguiremos con atención el proceso entonces, doctor, para ver tras la investigación que se está llevando adelante con los datos que usted ha aportado, si definitivamente se inicia el proceso, es decir, que quede procesado y esto se eleve a un juicio.
Exactamente, en este momento está, digamos, ya está, al estar formalizada la investigación penal preparatoria, se lo ha puesto en conocimiento al denunciado de que se le ha se lo está investigando por estos hechos denunciados, y esta fiscalía tiene un plazo de 8 meses para concretar la investigación penal. Y bueno,
¿puede ser trasladado al penal de Chimbas el médico?
No, en este momento no tenemos elementos para pedir el traslado. Obviamente en este momento está en libertad el profesional.
Ah, bien.
Es decir, se lo detuvo, pero ahora está en libertad.
Claro, y como dije, el día martes, claro,
sí.
Se llevó la audiencia del control de esa detención, para en la cual se determina la legalidad de ese tiempo que estuvo detenido, y al no existir elementos de riesgo, no se solicitó ninguna medida.
Claro.
Cautelar, entre ellas la prisión preventiva, y se lo deja en libertad.
Bien.
Doctor, le agradecemos este contacto. Estaremos siguiendo con atención esta investigación, desde luego por el tema que se está abordando. Desde ya, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
muy amable.
Doctor.
por nada a disposición.
Hasta luego.
Mario Panetta es el fiscal a cargo de la UFI CAVIC, precisamente que lleva adelante esta investigación que sigues desde el primer minuto, querido Juan.
Y te digo que fue muy difícil.